José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal? Están muy bienvenidos. Abrimos este tiempo del Espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de todas las comunidades que forman nuestra Iglesia. Hoy en la línea editorial de esta cadena COPE recogemos un paso de la reciente catequesis del Papa sobre la Iglesia, que está definida en el credo como católica y apostólica. Si la Iglesia nació católica, explicaba el Papa, quiere decir que nació en salida, que nació misionera, porque si los apóstoles hubiesen permanecido allí quietecitos en el cenáculo, sin salir para llevar el Evangelio, pues la Iglesia sería solo la Iglesia de aquel pueblo, de aquella ciudad. Pero no, todos salieron por el mundo desde el propio momento del nacimiento de la Iglesia, desde el momento en que descendió sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué comporta para nuestras comunidades, para cada uno de nosotros, formar parte de una Iglesia que es católica y apostólica? Responde el Papa. Significa interesarnos por la salvación de toda la humanidad, no sentirnos indiferentes o ajenos ante la suerte de tantos hermanos nuestros, sino abiertos y solidarios hacia ellos. Pero formar parte de una Iglesia que es apostólica quiere decir también ser conscientes de que nuestra fe está anclada en el anuncio y en el testimonio de los apóstoles de Jesús. Está anclada allí. Y sigue una larga cadena que viene desde allí y nos llega. Por ello, sentirnos siempre enviados, sentirnos mandados, en comunión con los sucesores de los apóstoles, a anunciar con un corazón lleno de alegría a Cristo y a su amor por toda la humanidad. Es hermoso esto, decía Francisco, llevar el Evangelio de Jesús, y como él mismo terminaba, seamos valientes para llevarlo. Pues aquí arranca el tiempo del Espejo. Lo hacemos como siempre avanzándoles las principales noticias de la vida de nuestra Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en la parte final de este programa. Y para eso está aquí con nosotros Amparo Latre. Hola Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar hoy en el Vaticano, donde se han presentado distintas iniciativas relacionadas con la beatificación de Álvaro del Portillo, que tendrá lugar el próximo sábado aquí en Madrid, en Valdebebas, y que COPE transmitirá en directo a través de su página web, a través de cope.es.
En Madrid hoy se celebra el Congreso Internacional Álvaro del Portillo, 40 iniciativas contra la pobreza, que se enmarca en el contexto de la beatificación del que fuera prelado del Opus Dei. Mientras, Radio ECA ha inaugurado su nueva sede en Madrid. Radio ECA es una emisora educativa vinculada a la Compañía de Jesús y que el próximo mes de febrero cumplirá 50 años.
Y terminamos con algunas previsiones cara a este fin de semana.
A partir de mañana, Toledo acogerá el Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías. En Madrid, el próximo domingo, 28 de septiembre, el sacerdote español, Julián Carrón, presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, intervendrá en la jornada de apertura de curso del movimiento en España, que comenzará a las 11 de la mañana en el Hotel Auditorium.
Muchas gracias, Amparo. Pues toda esta información que en parte ya se puede consultar a través de nuestro portal cope.es y que pueden seguir ustedes en nuestras redes sociales, en Twitter @religion_cope y en Facebook Religión Cope. Digo que toda esta información la vamos a ampliar después de la entrevista que tenemos hoy en El Espejo. Hoy vamos a recibir al historiador norteamericano John Coverdale, que es el autor del libro Saxum, Vida de Álvaro del Portillo, editado por Palabra, y por supuesto, pues todo ello con la vista puesta en la beatificación del próximo sábado en Madrid, que por cierto daremos a través de internet y también para dispositivos móviles aquí en la cadena COPE. Y ahora llega el momento de descorrer el telón, irnos a ver buen cine, como siempre, con Infowatt. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues se está celebrando la edición número 62 del Festival de San Sebastián.
Sí, esta semana, del 19 al 27, uno de los festivales internacionales más importantes. Este año, con Denzel Washington y Benicio del Toro como ganadores del premio Donostia. Pero bueno, aún quedan dos días de festival hasta conocer a los ganadores oficiales.
Y aunque suele reflejarse menos, también a los ganadores del premio Signis.
Sí, claro, claro, porque en San Sebastián, como en tantos otros festivales internacionales, hay un jurado Signis. La Asociación Católica Internacional para la Comunicación, que da sus propios premios, y aquí lo contaremos.
Bueno, y en cuanto a los estrenos que nos sueles contar en las salas de cine, ¿cómo vamos esta semana?
Pues con la propuesta que hoy te traigo, vamos de viaje, pero sobre todo de restaurantes, de cocinas, de chefs, de platos exquisitos y de relaciones humanas.
Bueno, la cocina está desde luego de última moda, al menos en programas de televisión, lo solemos cantar aquí con Isidro, Masterchef, Top Chef, Masterchef Junior, y ahora Robin Food.
Eso no, es, food. Sí. Sí, este mundo de chefs cuando se traslada al cine es algo delicioso y hay unas cuantas buenas películas que se desarrollan entre fogones y platos apetecibles. Hoy hablamos de Un viaje de 10 metros, dirigido por Lasse Hallström, el director de Chocolate, que te acordarás,
sí, me acuerdo,
con un reparto ahora encabezado por la oscarizada Helen Mirren, que ya no tiene nada que demostrar porque borda todos sus papeles, y junto a ella están Om Puri, la encantadora Charlotte Le Bon y Manish Dayal.
¿Y ese viaje de 10 metros?
Los 10 metros son la distancia que separa un restaurante francés elegante y clásico con una estrella Michelin y regentado por Madame Mallory, que es Helen Mirren, con frente a un pequeño... están en un pequeño pueblo del sur de Francia, y enfrente el restaurante a 10 metros, el restaurante que abre la familia Kadam, un padre con sus 5 hijos después de huir de su India natal por un desgraciado acontecimiento, y se crea entre ellos una rivalidad de cocina, de costumbres, de gustos, de culturas.
Bueno, y de platos y de personas, supongo.
Claro, mientras la guerra de restaurantes nos hace disfrutar de la exquisitez de colores, formas y hasta nos sugiere los olores y los gustos de dos mundos distintos, la rivalidad entre las personas nos lleva a una gama de relaciones humanas que la convierten en una historia que atrapa. Unas veces es dramática, otras entrañable, y hay otros momentos realmente divertidos. Son 10 metros los que separan los dos restaurantes, pero es todo un viaje el que hay que hacer para llegar a encontrarse.
Y creo que hay una novela con el mismo título, Un viaje de 10 metros.
Sí, el guión de la película es de Steven Knight, pero se basa en la novela de Richard Moraes, que por cierto estoy leyendo y me está encantando después de haber visto la película.
O sea, que por lo que parece nos estás ofreciendo, y a esta hora de encima, un plato apetecible.
Muy apetecible. Y te puedo añadir que entre los productores de esta cinta están Steven Spielberg y Oprah Winfrey. Y me temo que los dos saben lo que se hacen al meterse en una película. Es de las películas que comunican alegría de vivir.
Y como solo son 10 metros, pues habrá que recorrerlos hasta
que
la
sí.
pantalla para ir a verlos. Gracias, Ninfa. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE te enteras de la noticia en cuanto ocurre.
Ángel Expósito.
Me dice una fuente que Ruiz Gallardón dimite esta tarde.
Ramón García.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha dimitido por la retirada de su proyecto de ley de defensa del no nacido que anunciaba.
Juan Pablo Colmenarejo, director de la Linterna, muy buenas.
Rafael Catalá Polo va a ser nombrado en las próximas horas ministro de Justicia en sustitución de Alberto Ruiz Gallardón.
COPE. Estar informado.
La bruja era hermosa y amable, pero al subirle el precio su compañía, se volvió horrorosa y desagradable.
Déjate de cuentos. Asegura tu coche en Verti.com. Con el 3x3, cero estrés. 3 meses gratis y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com. Seguros para gente despierta.
¿Empiezas a tener la vista cansada? Es importante que tomes Devisión, porque Devisión contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, de Pharma OTC.
Otra vez goteo en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
¿Falta mucho, papá?
No.
¿Y ahora?
Pero si no hemos salido del garaje, Luis.
Todos están deseando ir a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor para llevarse un set de desayuno Disney. Ahora, por compras iguales o superiores a 40 euros y solo un euro más, podrás elegir entre un vaso, una taza, un bol o un plato de la colección Mickey y Minnie de Disney. Más información en Repsol.com.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes, y como les anunciaba, hoy nos acompaña el historiador norteamericano John Coverdale, que es uno de los biógrafos de Álvaro del Portillo, cuya beatificación, a estas alturas creo que lo sabrán ya todos, se celebra el próximo sábado aquí en Madrid. Acaba de publicarse un libro con su firma en la editorial Palabra, titulado Saxum, vida de Álvaro del Portillo. La verdad es que John Coverdale está todavía con el gap, porque ha llegado en avión esta mañana tempranito y nos ha hecho el gran favor de acompañarnos aquí en directo, lo que le agradecemos. Pero antes de conversar con él, pues Eva Garbache, como siempre, nos va a trazar su perfil en el espejo.
Nuestro invitado nació en Milwaukee en 1940. Estudió filosofía en la Universidad Lateranense de Roma y se licenció en historia en la de Navarra. Luego se doctoró en historia por la Universidad de Wisconsin y en jurisprudencia por la de Chicago. Actualmente es especialista en leyes fiscales, derecho administrativo y pensamiento social católico. Además de abundantes publicaciones en el campo del derecho, es autor de varios libros sobre el Opus Dei. se despeja de tantas leyes y tanto libro cogiendo la bicicleta y paseando por Central Park, que lo tiene enfrente de casa. En los años 60 trabajó junto a San José María en Roma y también convivió con Álvaro del Portillo. Por eso publica ahora su biografía bajo el título de Saxum, que era como San José María empezó a llamar a Álvaro del Portillo en 1939, porque estaba convencido de que quien entonces era un joven ingeniero habría de ser un gran apoyo para consolidar y desarrollar el Opus Dei. Saxum significa roca. Para redactar el libro, John Coverdale entrevistó en profundidad al prelado del Opus Dei, Monseñor Javier Echevarría, y ha recogido material de las mejores biografías publicadas hasta la fecha. Cuenta con un estilo ágil, la vida de quien va a ser beatificado el próximo sábado, desde su nacimiento en Madrid hasta su muerte en Roma. Una manera de conocer en profundidad al colaborador más cercano del fundador del Opus Dei durante más de 30 años. Nos acompaña en el estudio John Coverdale, uno de los biógrafos de Álvaro del Portillo.
Bueno, pues ya saludo aquí a John Coverdale, que lo tengo sentado a mi lado. John, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Encantado de estar aquí.
Ya nos ha dicho Eva que Saxum, para los oyentes que les suene raro la palabra, pues significa roca. ¿En qué medida Álvaro del Portillo ha sido también roca para la vida y para la fe de John Coverdale?
Pues de una manera bastante fuerte, aunque... Claro está, él durante la vida del fundador de San José María estuvo siempre muy en segundo plano. Uh-huh. Alguien me preguntó esta mañana, ¿le conocías bien? Y yo le respondí, pasé bastante tiempo con él, pero no sabría decir que le conocía bien, porque él hablaba muy poco. Él estaba ahí disponible por si a San José María le hacía falta algo, pero muchas veces no decía nada.
Luego hablamos de esto, que me parece un aspecto muy interesante. Comienza el libro, como es lógico, pues por los primeros pasos, por la infancia. Hablemos de la vocación, que fue un momento muy luminoso, muy claro en la vida de Álvaro del Portillo, que estaba estudiando ingeniería, que tuvo un encuentro con el que entonces era José María Escrivá de Balaguer en los años 30, y que enseguida como entendió una llamada del Señor.
Pues sí, y es realmente bastante curioso. O sea, él conoció a Don José María en enero o febrero del año 85 y tuvieron un encuentro muy corto.
Breve.
Y dijeron, nos vemos mañana, pasado, no sé qué. Y después San José María no apareció. Dan Álvaro dice, me plantó.
Me plantó, eso es.
Después da una explicación, seguramente tenía
otra cosa mejor
pero dijo, me plantó. Y no se volvieron a encontrar hasta 3 o 4 meses más tarde, cuando él había terminado ya los exámenes, estaba para salir de vacaciones, y dijo, voy a pasar a saludar a este cura tan simpático. Pasó a saludarle, le hablaron bastante, creo, y Don José María le invitó a asistir al día siguiente a un retiro espiritual, que lo hizo, y aquel mismo día se hizo socio del Opus Dei, que era claro, una cosa un poco rara.
Pues era una realidad naciente, podemos decir, que estaba empezando.
Claro, el Opus Dei era muy poco conocido, y además... Al menos según sus parientes, él incluso de joven era un chico bastante ponderado, que no tomaba decisiones fácilmente, que pensaba las cosas. Pero en este caso, yo supongo que era la gracia de Dios, ¿no?, que él dijo que sí.
¿Y qué es lo que vio San José María en Álvaro del Portillo para tenerle a su lado de una manera tan clara y durante tanto tiempo?
Bueno, yo creo que más que nada lo que veía era una fidelidad inquebrantable. Hizo poner en el dintel de la puerta donde él trabajaba en Roma, en su oficina, hizo poner la frase de la escritura, vir fidelis multum laudabitur, ¿no? Y realmente era un hombre muy fiel a Dios, a la Iglesia, a su vocación y a San José María.
Antes nos decías que era un hombre que precisamente por estar, en español diríamos, a la sombra, a la sombra de un santo y a la sombra de un fundador, las dos cosas, pues como que se escondía un poco. Sin embargo, intelectualmente al menos era un hombre de gran brillantez, de un gran poderío. ¿Y humanamente cómo era Álvaro del Portillo?
Bueno, era un hombre tranquilo, un hombre de gran paz, un hombre que trabajaba muchísimo, vamos, hizo cosas sorprendentes. En los primeros años 50, era el secretario general del Opus Dei, el director principal del Opus Dei en Italia, el director del Centro Internacional de Formación, que llamamos el Colegio Romano de la Santa Cruz, y trabajaba un tiempo casi completo en el Vaticano.
Full time.
Sí.
Dedicas páginas abundantes en el libro a los años del concilio y posconcilio, sí, al protagonismo que tuvo Álvaro del Portillo. Ya sé que no podemos aquí desarrollarlo, pero brevemente, ¿cómo vivió él esa época tan importante de la vida de la Iglesia?
Bueno, él fue secretario de la comisión que redactó el decreto Presbyterum Ordinis sobre los sacerdotes, y el secretario era el segundo de la comisión. Y en su caso, el cardenal, que era el director de la comisión, era un hombre bastante mayor y con achaques y además que tenía muchas otras cosas que hacer, con lo cual muchos días él dirigía el trabajo de la comisión, que debe haber sido bastante difícil, ¿no? Porque eran, no sé, 4 o 5 cardenales y varios arzobispos y obispos. Toda gente que estaba bastante acostumbrada a hacer las cosas a su manera, y él era un simple sacerdote, no era siquiera monseñor, vamos. Pero tenía, yo creo, mucho prestigio por dos cosas. Uno, porque era muy trabajador y muy inteligente, pero otro, que se veía que tenía un gran amor a la Iglesia y una gran fidelidad que impresionaba a aquella gente que no era tan fácil de impresionar.
Una cosa que desvela, por lo menos me la ha desvelado a mí, que no era un gran conocedor, en el libro, es esa amistad particular con Pablo VI, que Pablo VI después le mostró de diversas maneras, con gestos, con confidencias, con palabras. Me gustaría que nos hablaras de eso.
Bueno, sí, es mi capítulo preferido en el libro, a decir la verdad. O sea, él no conocía al Papa mucho antes de que llegara a ser el Papa. Le había conocido durante el concilio, pero simplemente una presentación. Y había invitado al cardenal un par de veces a comer con él en el año o dos antes de la elección. Pero, como digo, realmente no tenía una gran amistad. Pero sí era muy amigo del obispo Descur, que era muy amigo del Papa. Y yo creo que el principio de su amistad profunda fue que el día siguiente a la elección, el obispo Descur había tenido una especie de ictus y estaba bastante mal en el hospital, y Don Álvaro fue a visitarle. Y aquel día el Papa salió del Vaticano a visitar a su amigo. Cosa sorprendente, el día después de su elección sale a visitar a un enfermo. Y coincidieron, y vio a Don Álvaro, le dio un gran abrazo. Y al día siguiente o dos, Don Álvaro fue a una, ¿cómo se dice en español? Una iglesia, no es iglesia,
sí,
pero en fin.
Una capilla.
Una capilla, algo así, fuera de Roma, dedicada a la Virgen.
Un santuario sería entonces.
Un santuario, que él sabía que el Papa tenía mucha devoción a aquella imagen de la Virgen. Rezó por él. Y le escribió una tarjeta postal. A mí me gusta mucho eso. Escribió una tarjeta postal al Papa, ¿no? Y le dijo que estaba aquí, rezado por usted. Y el Papa le conmovió esto y le llamó y dijo, venga usted, no a una audiencia, a que hablemos. Fue ahí, habló un par de veces. Y después otra anécdota pequeña, pero yo creo que muy bonita. Él llegó a saber que en Polonia era costumbre hacer un regalo de naranjas el día de San Nicolás. Y pensaba que el Papa estando ahí en Roma, tal vez nadie lo haría. Llamó al secretario y dijo, yo quisiera venir el día de San Nicolás y traer naranjas al Papa. Y lo hizo, le trajo naranjas y Santa Claus de chocolate y algunas cosas más. Y al día siguiente el Papa le mandó una cesta de fruta y a los dos días un panetone. Now, a mí me gusta muchísimo que un papa envíe un panetone. Un papa sí envía una fotografía suya, un crucifijo, una imagen
rosario
de la Virgen, pero un panetone, eso lo hace un amigo, ¿no?
Tenemos poco tiempo y quisiera hacer una última pregunta, porque para eso está el libro, para leerlo, y esta entrevista no sustituye la lectura del libro, lógicamente, pero le tocó a Álvaro del Portillo un gran desafío, que es continuar la obra de quien había fundado el Opus Dei, que además es la obra de un hombre que luego la Iglesia ha reconocido santo. ¿Qué perfil, qué tarea, cómo ha marcado también el camino siguiente del Opus Dei Álvaro del Portillo, ya como primero como presidente, luego como obispo prelado?
Bueno, yo creo que de nuevo habría que decir que lo hizo con, sobre todo con gran fidelidad. O sea, no quiso tener protagonismo, decir cómo va a ser el Opus Dei de
lo voy a reinventar.
Sí. Y dijo, yo lo que quiero hacer es hacer lo que haría San José María si estuviera aquí. Pero también lo hizo con mucha fortitud y con fortaleza y con la, no sé, el sentido de que tampoco podía simplemente repetir lo que había dicho.
Claro.
Es el fundador que en las circunstancias diferentes y tenía que hacer una cosa pequeña, pero creo que significativo. Por ejemplo, hizo 3 años marianos en Opus Dei. El fundador tenía gran devoción a la Virgen, pero nunca había hecho un año mariano. Pero Don Alfo dijo, es una cosa buena, vamos a hacer eso.
John Coverdale, el biógrafo, uno de los biógrafos y autor de este libro, que está al alcance de cualquiera que quiera acercarse de una manera sencilla, fresca, rápida, pero bien documentada, a la figura del nuevo beato Álvaro del Portillo, cuya beatificación, como ya hemos dicho, pues vamos a seguir muy atentamente aquí en COPE. John, muchísimas gracias por haber querido venirte casi del avión aquí a la cadena COPE a compartir con nosotros esta memoria de Álvaro del Portillo.
Gracias por haberme invitado.
Y bienvenido a España, que
gracias.
Lo disfrutes. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y vamos a empezar en el Vaticano, donde precisamente hoy se han presentado distintas iniciativas que están relacionadas con la inminente beatificación de Álvaro del Portillo.
Todo está a punto, José Luis, también el modo para que aquellas personas que no pueden acercarse hasta Madrid pues puedan seguir la ceremonia, estén donde estén. Hablamos con nuestra compañera Paloma García Vejero, que está en Roma. Cuéntanos.
Pues sí, lo que nos ha presentado sobre todo es el soporte digital, porque hay gente que puede viajar a Madrid, pero no puede venir después a Roma, o gente que no puede salir de Roma, o que no puede ir a ninguno de los dos sitios. Pues bien, los actos se van a poder seguir a través de cope.es, pero a través de la página www.opusdei.es, y no solo la misa de la beatificación, sino que también van a colgar el vídeo de YouTube para que se pueda rebobinar. El que llegue tarde, tanto el día 27 como el día 28, la misa de Acción de Gracias, podrá verlo en directo y después para adelante y para atrás. Además, en Roma, donde, como sabéis, el lunes 29 se van a trasladar los restos mortales de don Álvaro del Portillo desde Santa María de la Paz hasta San Eugenio, pues todo eso se retransmitirá a través de esta misma página web, opusdei.es, y habrá una cámara live stream, o sea, una cámara fija, apuntando a la imagen desde las 7:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Es decir, las horas en las que va a estar abierta la cripta de San Eugenio desde el 29 de septiembre hasta el 2 de octubre, de 7:30 de la mañana a 9:30 de la noche, para que quien no pueda venir a Roma a rezar ante su féretro lo pueda hacer a través de la pantalla de su teléfono o de su ordenador. Todo esto en opusdei.es. Y asimismo, la misa del 30 de septiembre, aquí en Roma, que preside el cardenal español Santos Abril en Santa María la Mayor, también será retransmitida, igual que la de San Juan de Letrán, del cardenal Balini. En fin, que el que no pueda moverse físicamente tiene todo a su disposición en cope.es, claro, pero también en opusdei.es. Y nos han mostrado un vídeo que se llama Trabajar para los demás, que en breve también será accesible a través de Internet y muestra toda la obra de Álvaro del Portillo en Latinoamérica.
Gracias, Paloma. Pues precisamente este vídeo del que hablaba nuestra corresponsal será precisamente colofón del Congreso Internacional Álvaro del Portillo, 40 iniciativas contra la pobreza.
Se celebra hoy en Madrid en el contexto de la beatificación y está previsto que termine a las 5 de la tarde. A lo largo de la jornada se escucharán testimonios de personas que actualmente luchan contra la pobreza en proyectos de distintos países y que fueron impulsados por Álvaro del Portillo, sucesor de San José María, escriba de Balaguer, al frente de la prelatura del Opus Dei.
También aquí en España, M80 en nuestra capital, en Madrid, se ha inaugurado la nueva sede de Radio ECA.
Recordamos que estas siglas responden a Emisora Cultural de Canarias y África, un centro de formación para personas adultas que emite las clases a través de las ondas. Fundada en el año 1965 por el jesuita Francisco Villén, el próximo 15 de febrero Radio ECA cumplirá 50 años de su primera emisión. Escuchamos a Francisco José Ruiz, superior de la Compañía de Jesús y que preside el patronato de Radio ECA.
La institución como tal forma parte de esas iniciativas educativas que tenemos la Compañía de Jesús en España. ECA es parte de nuestra red de centros educativos de la compañía, ahora mismo en todo el estado, y representa una de nuestras apuestas, de nuestros intentos como más atrevidos, pero también con realmente mucho éxito, gracias a Dios, porque está atendiendo a una población enormemente necesitada de una formación muy, muy, muy básica.
Y vamos a terminar con otra cita para este fin de semana.
En Madrid, el próximo domingo, el sacerdote español Julián Carrón, presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, intervendrá en la jornada de apertura de curso de este movimiento en España. El acto comenzará a las 11 de la mañana en el Hotel Auditorium de Madrid y se seguirá en directo desde Barcelona, Mallorca, Tenerife, Castellón y Pontevedra. La jornada llevará por título «Si tú no estás, yo no soy».
Pues así concluimos este recorrido informativo en el espejo de hoy que hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción a cargo de Bagalbache. Mañana, viernes, tiempo para las emisiones diocesanas de nuestro espejo y también en la linterna de la iglesia para el análisis de toda esta semana eclesial aquí en COPE. Les dejamos ahora con el mediodía con José Luis Pérez y toda la información de España y del mundo. Buenas tardes, hasta mañana.